Mi equipo de trabajo hasta el momento se encuentra elaborando todavía un proyecto denominado Vulnerabilidad Hídrica en la costa de Jalisco. Y bueno, este equipo de trabajo pues está formado por algunos investigadores de aquí de nuestro centro universitario. Les comentaba, el doctor Jorge Telles es un integrante del equipo de trabajo. La doctora Romina Díaz Gómez es una colaboradora internacional de la Universidad Nacional de La Plata. Y entre los integrantes de la red SCLIN que tenemos también es la doctora Fátima, el doctor Julio César y el doctor Oscar Frausto Martínez de la Universidad de Quintana Roo. Dentro de nuestro equipo técnico de estudiantes tenemos grandes colaboradores como Denis Sánchez Casanova y Jonathan Ernesto Rivera. No quería dejar de presentar a este gran equipo de trabajo, ya que me veo fortalecido como tal con todos sus perfiles académicos y profesionales. Incidimos con este proyecto y con otros proyectos más en la maestría y doctorado en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo, la maestría en Ciencias en Geofísica, donde próximamente estarán nuestros técnicos, Jonathan y Denis, colaborando con proyectos de investigación relacionados con el tema de vulnerabilidad hídrica también, algunos otros relacionados con el tema de deslizamiento de laderas también. Y bueno, también hay incidencia en el doctorado en Geografía y Ordenación Territorial, también de la Universidad de Guadalajara. Hay un proyecto que rige precisamente este proyecto de vulnerabilidad hídrica y está en relación a una ficha descriptiva, una ficha de información de la presa Cajón de Peña en Tomatlán, Jalisco. Este proyecto se ha concluido hace un par de semanas y se ha presentado dentro de un proyecto internacional denominado Fichas Informativas de Lagos y Embalses de América Latina. Esto dentro de la plataforma ILBM, por sus siglas en inglés, que quiere decir Manejo Integral de Cuencas, y está avalado por la Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas. Ese es mi proyecto macro en el cual insertamos todos estos temas de investigación, como por ejemplo el tema de degradación de la tierra, el tema de vulnerabilidad hídrica ante la desertificación, los cambios de uso de suelo, promotores de inestabilidad de laderas, la vulnerabilidad hídrica ante actividades socioeconómicas, todo esto en la costa occidente de México. Y bueno, podríamos decir por qué es importante estudiar la vulnerabilidad hídrica en el occidente de México. Bueno, primero que nada, pues nos encontramos en una zona conocida ya a nivel internacional, ya que The World Resources Institute, por sus siglas en inglés que WRI, pues nuestro país se encuentra en la categoría de alto estrés hídrico, ubicado en la posición número 24. Esa es una justificación que encontramos aquí en mi equipo de trabajo, el por qué colaborar con este tipo de proyectos. Nos encontramos en la posición número 24 del ranking mundial, es decir, 23 de los 32 estados de nuestro país se encuentran padeciendo estrés hídrico en categorías alto o muy bajo. ¿Y qué ocurre con Jalisco? Bueno, Jalisco se supone, de acuerdo a estos estudios del WRI, pues menciona que Jalisco no repone el agua que utiliza. Es decir, solamente estamos extrayendo agua de nuestros mantos acuíferos, de nuestros pozos, de nuestros embalses, de nuestros lagos, y no se está reponiendo. Y bueno, ahora nos vamos a la parte que nos compete, o la parte que compete mi área de estudio, mi área de influencia. Son los municipios costeros. Mencionaba que sí, que bueno, Jalisco está entre de esos 23 estados con estrés hídrico. Sin embargo, la zona en la cual se encuentra mi área de incidencia, que es la costa occidente de Jalisco, pues registra un índice de estrés hídrico de 4.22, considerándolo o ubicándolo más bien en la categoría muy alta. Este estrés hídrico, calculado por supuesto por The World Resources Institute, pues imagínense nada más aunado a los efectos del cambio climático, es decir, esas variaciones de la temperatura, esas variaciones de la precipitación, de la humedad, de evapotranspiración, que llueve, que no llueve. Aunado eso, además, a la sobrepoblación, pues esto obviamente incrementa la vulnerabilidad social y económica ante el posible déficit hídrico. ¿Se tiene sequía en la costa occidente de Jalisco? Sí. Entre en uno de los elementos que nosotros pudiéramos etiquetar en este momento, pues yo pienso que sería la presa Cajón de Peña. En la presa Cajón de Peña, pues sabemos nosotros que es un embalse que ha funcionado como el motor de desarrollo económico de la costa de Jalisco. Cabe mencionar que esta presa pues se inauguró en la década de los 70, si no mal recuerdo, en el 1976. Y desde la fecha, pues según tengo entendido, no se han realizado estudios batimétricos que pudieran apoyar, por ejemplo, en el tema de determinar específicamente cuánta capacidad de agua le queda a la presa. Hay datos, por ejemplo, que mencionan que tiene una capacidad en estos momentos del 60%, sin embargo, pues para que una presa pudiera funcionar de manera correcta, tendría que estar en un 80%. ¿Qué se necesita hacer para que esta presa llegue a esos niveles de captación de agua a través de la cuenca del río Tomatlán? Porque es la cuenca que alimenta a este embalse que da o que origina el desarrollo económico de la región de Tomatlán. Bueno, se necesitarían hacer trabajos de desasolve en este embalse, cosa que no se ha realizado actualmente. Sin embargo, con este tipo de trabajos, con este tipo de señalamientos científicos, con estos análisis que están saliendo últimamente, porque es la zona en la que estamos trabajando aquí en este proyecto, pues nos hemos dado a la tarea de gestionar, de proponer sobre todo un proyecto que vaya en función del desasolve de la presa Cajón de Peña. ¿Por qué se está asolvando la presa Cajón de Peña? Esa sería una pregunta para los tomadores de decisiones, ¿no? Bueno, porque en primer lugar no es un ecosistema acuático natural. Es un ecosistema artificial, es un ecosistema que necesita mantenimiento como cualquier otra cosa que realice el ser humano, ¿no? ¿Qué ocurre en estos momentos? Bueno, ocurre que se necesita poner atención también en las partes altas de la cuenca que alimenta a este embalse, en este caso la cuenca del río Tomatlán. Otra pregunta que nos surge es, ¿qué está ocurriendo en la parte alta de la cuenca del río Tomatlán? Pues seguramente debe haber tala. Hemos hecho entrevistas de campo con actores clave como gente que vive a los alrededores de la presa Cajón de Peña, en los cuales nos dicen, sí, parece que hay tala ahí arriba. Hemos hecho también entrevistas con ganaderos que tienen sus tierras en las partes altas también de esta zona y dicen, sí, hay tala descontrolada, necesitamos ordenar, necesitamos planificar, no estamos en desacuerdo que se lleven todas estas actividades económicas, sin embargo, tendría que ser de la mejor manera, es decir, a través de una planificación y ordenación del territorio. Entonces, con esto, pues si siguen habiendo problemas ambientales allá arriba relacionados con tala, con esta extracción de material, de minería, quizás, pues todos estos sedimentos que se originan en el transcurso del año, llega un momento en temporada de lluvias en que tienen que ser arrastrados. Estos tienen que ser depositados en la presa y por lo tanto empieza a ocurrir el desasolve. Y es así, es como empieza a bajar prácticamente el nivel de este embalse. Y bueno, pues ese es el trabajo que nosotros estamos realizando. Tratar de determinar, pues, ¿cuánto nos va a durar el agua en esta presa? Y sobre todo, pues, ¿hasta cuándo tenemos nosotros para poder seguir cumpliendo, ¿no?, este beneficio de este embalse hacia el distrito de riego 093? Creo que es una propuesta bastante interesante. Se lo dejo a las autoridades, a los tomadores de decisiones,